Claro, a ver, viéndolo así un poquito del lado de afuera, ¿no? Uno podría pensar que como todo tiene cambios, como todo en la vida, ¿no? La parte del agro también lo tiene. De hecho, vos hablabas que este instituto tiene muchos años dentro de lo que es el trabajo con el agro y con el productor agropecuario. ¿Estos cambios se deberían justamente a ese tipo de ajustes?
También,
A ver, perdón, Fede, no sé, tenemos algunos inconvenientes, no sé si vos te estás moviendo o tenemos, no te escuchamos claramente lo que nos decís. A ver ahora.
a ver ahí, ¿se escucha?
Sí, sí.
Decía que tal como planteabas, el mundo constantemente cambia
Sí.
y el mundo nos ofrece un montón de desafíos de acá para adelante, una población mundial que crece muchísimo, que demanda más alimentos, toda la región de Asia, China, India y demás países de esa región creciendo y mejorando su poder adquisitivo y por tanto demandando otro tipo de alimentos que hoy nos mandan. Todo eso, por otro lado, nuevas tecnologías que le ofrecen al productor agropecuario no solamente producir granos y carne, sino convertirse en un productor agroindustrial,
Claro.
incluso producir energía, producir alimentos o directamente alimentos y no solamente carne y granos o leche. Y eso es parte de un contexto que va cambiando y que obliga a organizaciones técnicas como INTA, como CREA, o como APRESID, a repensarse y a reorganizarse para capturar efectivamente esas oportunidades que el mundo ofrece. Por supuesto, hay cambios también no solo a escala global, sino a escala local, ¿no? A escala local en lo político, en lo económico, en lo social, y también de alguna manera las instituciones deben repensarse en función de esos cambios. Creo que más allá de las banderas políticas, hay una especie de consenso sobre la visión del sector agropecuario hacia el futuro. Algunos lo plantean de una manera, el presidente Macri, por ejemplo, habla del supermercado del mundo, en otros casos se plantea desde el punto de vista de llegar a las góndolas de los distintos países de Asia, cada uno con incluso distintos orígenes políticos, plantea de manera un poco distinta el mismo concepto.
Sí.
Entonces creo que en eso estamos alineados. Y ese es un poco el concepto, es un concepto nuevo, que supone cambios, que es nuevo porque el mundo cambia. Y por lo tanto es muy natural y es muy sano, y vuelvo a lo que decía antes, que tanto el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como cualquier otra organización técnica del país, se redefina o se repiense para ver cómo puede contribuir a que como país alcancemos esa visión de ser supermercado del mundo o de estar en las góndolas de todo el mundo. Ya te digo que lo escuchás de bocas de políticos de distinto origen.
Claro. Federico, dentro de lo que es, bueno, estos cambios de los cuales vos nos estás hablando, ¿hay un ajuste económico dentro del instituto que dejaría a trabajadores sin su posibilidad de continuar? Que, digamos, este ajuste de presupuesto también puede poner en riesgo la continuidad no solo de trabajadores, sino del instituto, del INTA.
Desde la parte en la que me toca participar a mí,
Sí.
prácticamente no hablamos de presupuesto, y eso creo que es lo bueno que tiene el proceso, que hablamos simplemente de cómo reconfiguramos la organización, sus temas prioritarios, sus líneas de investigación más importantes para alcanzar los objetivos. Y después, una vez que nos ponemos de acuerdo en qué es lo mejor para todos y para el país, se hablará de números, seguramente. En el mientras tanto, no me consta, tampoco tengo el detalle exacto de las medidas presupuestarias de INTA, pero no me consta que podamos hablar en términos de ajustes. Sí, y como se hablan muy naturalmente en otras organizaciones, de utilizar los recursos disponibles en un contexto complejo con la mayor austeridad y eficiencia posible. Me parece que nadie puede estar en contra de ese concepto, ¿no? cuidando, sí, por supuesto, a las personas que forman parte de toda organización.
Claro, ahí, digamos, entonces, teniendo en cuenta también que los trabajadores, porque se habla, vos lo dijiste, un número de 7.000, ¿no? Por ahí en la nota, sí, que manifestaba Julián Domínguez, hablaba de 7.750 trabajadores, y bueno, él, por supuesto, dice que dentro de lo que es esta modernización, si se quiere llamarlo de esta manera, a los cambios que se están haciendo en el instituto, en el INTA, sobran 750 trabajadores, entonces que quedarían en 7.000.
Sí, el número que yo dije o mencioné es, sí, es aproximado.
Sí, sí.
No estoy seguro que sea 7.750 tampoco, sí sé, uh-huh, que no ha habido desvinculaciones en el último tiempo a nivel general, digamos. Y el INTA ha tenido a lo largo de su historia una evolución muy importante en la cantidad de personas que trabajan.
Claro.
Con épocas en donde aumentó mucho, épocas en donde bajó, por distintos motivos. Me parece, de nuevo, que el foco, por lo menos desde la mirada en que me toca a mí, es tiene que estar puesto en cuál es la mejor configuración de la organización para que podamos alcanzar esa visión que como país tenemos.
Uh-huh.
Porque sin duda, si hacemos eso posible, sin duda va a redundar en beneficios, o sea, en el desarrollo productivo de la Argentina, y eso redunda en más empleo, más riqueza, más tecnología.
Bien, ¿no? esto es lo que apunta, digamos, entonces, todas estas modificaciones, este reacomodamiento, si se quiere, del instituto, del INTA, donde, bueno, son todos profesionales, obviamente, es lo que allí están trabajando, con la mira hacia un productor agropecuario que también puede ir mejorando, ¿no?
Sí, son de la nómina total de INTA,
sí,
entre 7.000 y 8.000, habría que ver exactamente cuál es el número preciso. La mayoría son profesionales investigadores, pero también hay mucha gente, no recuerdo exactamente la proporción en este momento, pero dedicada a apoyo a los investigadores, o a cuestiones administrativas y demás. Son un poco más de 4.000 investigadores y el resto es personal de apoyo, personal administrativo y demás.
Claro, que también, bueno, están trabajando en todo esto.